las últimas semanas en todo el país, ¿no? Pero en este espacio periodístico de Cadena 3 Argentina se han sucedido los testimonios, en algunos casos sorprendentes, en todos los casos muy preocupantes, sobre situaciones vinculadas con investigaciones que arrancaron en la AFA, en Buenos Aires, en relación a sus principales dirigentes, en particular al presidente Claudio Tapia y al tesorero, el señor Pablo Tobillino. Respecto de Pablo Tobillino, las derivaciones de las investigaciones fueron ampliándose en círculos concéntricos cada vez más preocupantes. Denuncias, después habrá que ver qué se prueba o qué no se prueba, pero denuncias que iban avanzando hasta llegar a un punto de extrema gravedad cuando se habla de una industria de la usurpación de terrenos en la provincia de Santiago del Estero, cuando se denuncia blindaje judicial para esas usurpaciones y obviamente político, cuando se apunta a que habría, todo vamos a hacerlo en potencial hasta que la justicia decida, que habría pistas clandestinas, y si hay pistas clandestinas vinculadas con actividades clandestinas. Todo esto ha sido motivo de entrevistas que se han reproducido en este espacio, testigos o víctimas denunciantes como Bruno Fatari, nuestro propio colega periodista Aldo Corbalán, el doctor Edgardo Tawada, que en este programa hizo referencia, dijo: en Santiago del Estero Tobillino tiene más propiedades que Lázaro Báez en todo el país. Todo esto solo es posible, sería, si es cierto, todo esto solo sería posible en un marco incomprensible de compromisos de la justicia, de la política, de la policía. Está en línea Alejandro Parnas. El licenciado Parnas fue candidato a gobernador en el último turno, es opositor, obviamente, al gobierno de Zamora, por la agrupación Despierta Santiago. ¿Cómo le va, Parnas? Gracias por atendernos, buen día.
Buen día, Miguel, un gustazo. Gracias por el espacio.
Realmente necesitamos tener voces, opiniones, en su caso explícitamente de la oposición al gobernador Zamora, que tiene el control político desde hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa en Santiago del Estero que se genera esta sensación de que hay una industria de la usurpación de terrenos sin que haya reacciones judiciales ni políticas, Parnas?
Bueno, últimamente venimos escuchando, por suerte, digamos, que todo lo que vivimos los santiagueños día a día en materia de tierras esté teniendo eco nacional. La verdad que de aquí el blindaje judicial y mediático es absoluto. Y para entender este fenómeno, bueno, hay que arrancar de los conflictos de tierra en Santiago del Estero. Son un fenómeno antiguo que ha pasado por distintas etapas, pero nosotros observamos que en los últimos años han adquirido una voracidad, una velocidad y una escala que no habíamos visto nunca. Y esto tiene que ver con dos causas de fondo, fundamentalmente. Una de ellas es que Santiago, hasta hace algunos años, algunas décadas, carecía en alguna zona de la provincia de las posibilidades de producción que hoy tienen gracias a la tecnología y el corrimiento de la frontera agropecuaria. Hoy en Santiago se está produciendo como nunca antes. Es decir, la tierra se ha convertido en un activo estratégico. Estamos entre las 10 provincias que más exportamos bienes primarios, incluso con las terribles condiciones en materia de infraestructura, el nulo desarrollo agroindustrial. Digamos, hay mucha gente que ha descubierto que en Santiago hoy en día el futuro económico de la provincia pasa por la producción agropecuaria, que en un futuro, si se realizaran las inversiones necesarias, nos colocaría en un lugar de privilegio, ¿no? Entonces eso ha hecho que se aceleren estos conflictos. Y la segunda razón que contribuye a que tengamos estos problemas tiene que ver con que somos la provincia con mayor informalidad dominial del país. Hay un dato del censo 2022, que es un dato que se refiere a la vivienda, pero nos permite aproximarnos al fenómeno, que dice que el 60% de los santiagueños no tiene escritura de su propia vivienda. El 60%, y el 30% no tiene ningún tipo de documentación. Esto es un promedio provincial. Cuando nos vamos al interior profundo, a ciertos departamentos como Figueroa, a Tamisquio, a Salavina, nos encontramos con que el 90% de la población carece de escritura o de título.
O sea, lo que nos está diciendo, diputado, es que es muy fácil en Santiago del Estero apropiarse de la tierra si uno cuenta con un par de amigos que controlen documentación que no existe.
Absolutamente, absolutamente. Es muy fácil, hay un caldo de cultivo que ha hecho que básicamente la propiedad privada en Santiago sea una abstracción para la mayoría y un privilegio para un pequeño círculo de poder. Entonces pululan este tipo de conflictos permanentemente. Yo, como diputado, que he sido diputado provincial hasta el 10 de diciembre, he recibido muchísimas denuncias. Y es un universo muy amplio. Ahora se menciona a Pablo Tobillino, y Pablo Tobillino es un actor más dentro de un entramado de poder mucho más grande, y en estos conflictos participan numerosos actores, la justicia, la fuerza de seguridad, los organismos registrales, fiscalía de estado cuando se trata de terrenos que son fiscales, abogados, empresarios. Es un universo mucho más amplio, incluso organizaciones. Hay una organización que nosotros hemos denunciado incesantemente, que es la principal victimaria en este caso, que es el MOCASE, que es una organización que nació en los 90 justamente para defender a los campesinos de los grandes terratenientes, y se ha convertido hoy en día en la principal victimaria de las familias campesinas. Entonces,
esto aparece con frecuencia, para nacer el apellido Zamora, de un hermano del ex gobernador. ¿Cuál es la participación o el poder o la injerencia que hay de la familia del poder?
Bueno, el hermano sí ha sido nombrado con cierta frecuencia. Nosotros no tenemos elementos para señalarlos. Es una persona bien. Que
si no
tiene
hay elementos, no hay que acusar, bien.
Que ha tenido, digamos, un bajo perfil, digamos, el quien conduce, digamos, este entramado es el gobernador Zamora. Y el tema de la tierra tiene esa particularidad. La justicia, por supuesto, que forma parte de este sistema, y tenemos que entender que en Santiago la justicia no está subordinada al poder político, sino que está fusionada, es toda una misma cosa. La mitad de los jueces en Santiago del Estero está designada, nombrada a dedo, es decir, en comisión. Hace poquito doy un ejemplo, voy a tratar de darte ejemplos burdos para entender la dimensión del problema. Ha sido designado como juez de control y garantías un joven recientemente recibido, con escasa trayectoria, que se terminó en semejante cargo por ser hijo de quien es ministro de Desarrollo Social de la provincia hace 20 años. Y los que no están en comisión han sido designados por un consejo de la magistratura que está absolutamente dominado por el oficialismo. 9 de los 9 miembros responden al oficialismo, incluso el de la minoría, porque el que le corresponde al bloque de la minoría en la legislatura termina siendo oficialista, porque el zamorismo parte su bloque en dos para quedarse con la mayoría y la minoría en todos los órganos de control.
En ese escenario tan complejo que está describiendo Alejandro, Pablo sí. Tobillino, ¿es un hombre de la política también, o es simplemente un oportunista que encuentra allí la posibilidad de hacer estos negocios que lo han llevado de ser un modestísimo asesor legislativo de Sergio Massa, según datos que estaban dando ayer con precisión, a convertirse en un terrateniente tan poderoso y un hombre de semejante influencia? ¿Es a partir de la política que se construye este imperio Tobillino?
Y sin ninguna duda, hoy vemos, el país ha puesto los ojos en Pablo Tobillino, obviamente por el rol que ocupa en un organismo tan importante como es la AFA, y por una serie de denuncias que están escandalizando a todo el mundo. Pero la verdad que insisto con que Tobillino forma parte, es un actor, un eslabón dentro de un entramado, una maquinaria de poder mucho más grande, donde el poder, la política, el fútbol y la justicia funcionan como una misma cosa, con un nivel realmente de promiscuidad institucional que nunca se ha visto. Y estamos hablando, para ser claros, funcionarios, altos funcionarios del Ejecutivo, magistrados, tanto de la justicia provincial como de la federal, que además de cumplir su función pública, son dirigentes o presiden los clubes más importantes de la provincia, es decir, funcionarios públicos dirigiendo instituciones privadas que, sin embargo, son sostenidas con fondos públicos a través de subsidios. Los clubes los más importantes de la provincia reciben de manera constante subsidios, incluso para el pago de sueldo de plantel, como ocurre con el...
Está ingresando en un terreno que necesito ayuda de Gustavo Gutiérrez, nuestro periodista deportivo. O sea, nos está planteando que todo este entramado de política y justicia, que usted dice no es que no sea independiente, están fusionadas, de organizaciones destinadas a proteger a quienes no tenían documentación de sus campos, que se ha convertido en los victimarios. Se refirió concretamente al Mocase, pero ahora está abriendo juego sobre este otro tema, que son los clubes de fútbol. Súmate, Gustavo Gutiérrez, por favor.
Sí, la pregunta sería, ¿y estos clubes cómo rinden a la AFA, que debiera ser el órgano de contralor, en sus balances? ¿Cómo figura?
No, yo desconozco la relación entre los clubes y la AFA. Yo te puedo hablar de cómo funciona en Santiago del Estero. Nosotros hemos accedido hasta mediados del año pasado a una serie de resoluciones que no se publican, que logramos acceder por una persona que nos acercó las resoluciones. Que estamos hablando de subsidios mensuales, incluso con mayor frecuencia. Central Córdoba es el club más beneficiado, e insisto, estamos hablando de algunas resoluciones que sus considerandos mencionan que se va a usar el dinero, entre otras cosas, para el pago de sueldos del plantel. Y Central Córdoba es uno de los ejemplos más burdos de esta fusión entre el política, el fútbol y la justicia. Tenemos que el presidente de este club es también presidente del Consejo Provincial de Vialidad de la provincia. Vialidad de la provincia es el organismo que ha financiado íntegramente con fondos provinciales la flamante y moderna sede de la AFA en la provincia, que está contigua al Estadio Madre de Ciudades. Y es Central Córdoba, justamente, que preside, la persona que también preside el Consejo Provincial de Vialidad, el club que más subsidios recibe. Y no termina ahí. El tesorero del club es al mismo tiempo el subsecretario de Presupuesto y Hacienda del Ministerio de Economía, que es justamente el organismo que emite los subsidios para el club. Entonces estamos hablando de un nivel de fusión, de promiscuidad, que es realmente espasmoso.
Bueno, no, nos ha completado, digamos, nos ha aportado, diputado, una pieza más de un rompecabezas. Hoy Santiago del Estero es parte de un rompecabezas mayor, ¿no?, que es el rompecabezas AFA, pero digo, nos ha aportado una perspectiva, está claro, usted es opositor, estamos hablando con un diputado que intentó llegar a la gobernación enfrentando al poder de Zamora, los datos parecen estar en línea con situaciones que, si no, resultan incomprensibles. ¿Cómo puede ser que se usurpen campos de la manera que se usurpan y que realmente han pasado años? Hablábamos con nuestro el periodista adherente de Cadena 3, Aldo Corbalán, bien denunciando en su espacio, en la columna, desde el 2017. Y son cosas que es como que han ocurrido en otro país. Es como que nos estamos enterando en el resto del país cosas que ustedes en Santiago del Estero vienen, bueno, a algunos les gustará, de hecho lo votan y sigue siendo el poder político, y a otros, bueno, realmente resulta casi de ficción. Diputado Parnas, muchas gracias por este contacto con Cadena 3.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.